Inicio espacio publicitario.
Un lugar paradisíaco nos espera en la ciudad de Cosquín y tenemos la oportunidad de conocerlo. Las Cabañas de Cosquín. El buen clima, la cercanía a los más importantes centros turísticos y la belleza del paisaje son el complemento perfecto para una estadía de ensueño. Las Cabañas de Cosquín, un lugar del Cirelif para disfrutar en familia. Radio Lif, 24 horas con vos. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano. Una obra de los trabajadores. Una apuesta al futuro de la sociedad. Generadora Córdoba. Creada por los trabajadores para resguardar fuentes de trabajo, generar energía sustentable y demostrar la capacidad de gestión obrera. Generadora Córdoba. Marcelo T. de Alvear 10, Córdoba Capital. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. La Casa del Estudiante. Un sueño cumplido por los trabajadores. Un hogar y un futuro para nuestros hijos. Marcelo T. de Alvear 10, Córdoba Capital. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. La Casa del Estudiante. Radio Lif, un medio de comunicación para el Movimiento Obrero Nacional. www.agendadelauditorio.com.ar. Radio Lif.
Tantas emociones que sentimos.
Donde el interior es noticia. Donde el interior se hace luz. Donde el interior se hace voz. Donde el interior lo haces vos. De norte a sur, de este a oeste, en todas las direcciones. Radio Lif, conectando el interior.
Gracias por mi luz, por mi fuerza.
Plan FES. El Plan de Finalización de Estudios Secundarios es una iniciativa impulsada por el Cirelif, destinada a trabajadores y trabajadoras del sindicato que tienen sus estudios inconclusos. Plan FES. Plan FES. Educamos junto al trabajador. Fin de espacio publicitario.
La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
Estar en silencio esperando sus voces, su encanto de duendes o de hadas, o de la mente mía que las inventa. Escuchar sus cuchicheos que acosquillan mis oídos, pasan sus minúsculas lenguas a modo de caricia mientras me dictan letras. No sé qué son y no quiero saberlo. Cuando llegan, siento placer, desesperación, ansias. Cuando vienen, mi mundo se silencia, muero en cada palabra. Escribir es la muerte misma mirándome a los ojos, es esconderme entre las sombras y saber que aún así me observa. Entregarme a su placer, alcanzar el vuelo del viajero, perderme entre los vericuetos de mis alas, tropezar por senderos, inundarme de los mares que separan vidas. Escribir es la dulce muerte que ansío cada noche entre la oscuridad que me cobija, y resucito solo por el placer de morir otra vez.
Con nosotros está Silvina C. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La acaban de escuchar, que es esta mujer que con la poesía por lo que se ve, le gusta resucitar y resucitar. Eso es genial. Muchas gracias.
No, gracias a vos por la invitación.
Estábamos hablando del detalle. Sí. De, podrías haber traído algo para tejer y demás en esto de este cambio de horario, culpa del conductor, pero bueno, son estos los detalles del programa.
No hay drama.
Bueno, ¿cómo se llama el poema que acabamos de escuchar?
Morir una y otra vez.
Morir una y otra vez. Bueno, te conozco de la bandada, de sos como una de las pajaritas habituales ahí de la
sí,
Lili.
Sí, sí.
Y bueno, contame cómo surge la pulsión de escribir en la poesía. No sé si hay alguna narrativa dando vuelta, pero intuyo que es más poesía que otra cosa.
Sí, bueno, vengo escribiendo hace muchos años. Imagínate que tengo 39, así que ya son varios, varios años. Por supuesto, uno va cambiando de temática, de forma, ¿no? Quiero creer que uno se va construyendo y va mejorando. Y bueno, he escrito, sí, también he escrito cuentos en otras épocas, y ahora, como decís, me tira más la poesía. Yo creo que son etapas, porque me encantaría poder escribir por ahí más narrativa, pero ahora la poesía se lleva.
Es lo que sale todo,
sí, sí,
la inspiración plena.
Tal cual, tal cual. Uno se descarga, pone todo, vive todo ahí adentro, porque yo considero que cuando uno escribe, o al menos cuando yo escribo, no estoy tratando de decir, a ver, qué es lo que me duele y eso lo plasmo. Simplemente es como que nace, es como así como te levantas y te preparas un mate. Bueno, yo me levanto y por ahí, viste, me desperté con una frasecita en la cabeza dando vueltas y me pongo y escribo y lo que salga. Es como que no tiene, viste, no pienso, voy a escribir sobre esto.
No hay una temática, la estructura,
no,
la
olvídate,
métrica y todas esas cosas.
Olvídate, a mí me deben querer matar los poetas. tampoco tengo la costumbre de revisar demasiado lo que hago. Soy más de escribir y publicar y no más incluso.
Uh-huh.
Entonces sí leo por si hay, viste, algunos errores. Sí,
un error más ortográfico,
claro,
que si es poesía o no es poesía, toda esa cuestión.
Sí, o cuando por ahí tengo un poeta, me río muchísimo, que me manda mensajitos y me pone, cambié esa palabra que no existe. Y yo le digo, pero en mi mundo existe, a mí me gusta cómo suena. Y le hago sacar canas verdes, pobre, porque o me pone, por ejemplo, no sé, me pone tal palabra no queda linda. Le digo, pero se dice así también. Sí, pero queda mejor tal otra. Le digo, pero a mí me gusta así. Bueno, hacé lo que quieras, me pone. Río total para escribir, pero bueno.
Qué bueno, sí. Porque de alguna manera sería como una marca registrada.
No sé si está tan bueno, pero bueno. Pero bueno, sí, 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 escribo y publico. No toqueteo mucho lo que escribo porque siento que es una manera como de serme infiel a mí misma si lo modifico.
Ajá.
Me pasa incluso con con las poesías más viejas, con los poemas más viejos, que los, viste, los leo y digo, lo podría haber escrito más lindo.
Pero al mismo tiempo decís, no,
pero
ya está,
ahí quedó.
Así salió.
Tal cual, ahí quedó, ya no lo toco. No lo toco. Bien. Porque así lo sentí en ese momento, así salió. Así que esas son las locuras mías.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué referentes hay en tu poesía, en tus escritos? Referentes de autores de, qué sé yo, cordobeses, argentinos.
Miles, y te voy a explicar por qué no te puedo dar nombres específicos. Porque, a ver, soy como en la música, no me caso con nadie. Entonces, a lo mejor este poeta me gusta y me gustó esto y tomé de él esa poesía que me gustó.
Sí.
O ese estilo en esa poesía específicamente. Y después leo dos o tres cosas y no me gustan. ¿Te das cuenta? Entonces, me cuesta mucho por ahí decir, fulanito me gusta y me gusta 100% y ya es mi referente. Es como que estoy abierta a todos, contemporáneos o no, de
famosos o no, etcétera.
Tal cual. Yo veo que hay muchísima gente que escribe muy lindo y que no son conocidos. Y me gusta eso también, porque digo, son como que siempre, viste, los mismos nombres rondando y me gusta eso de leer a gente que no se la escucha.
Así qué bueno, leer a gente que no se la escucha, bien.
Sí, sí.
Es bueno quedarse con ese mensaje para también abrir claro, un poco el abanico de las posibilidades que para todo aquel que se anime a escribir, por ejemplo, a esbozar un par de versos, tal vez.
Claro, sí,
y
sí.
Y no quedarse, no, hay gente que por ahí se retrae. Ah, no, pero si hay que leerlo a fulano, me engañan, por ahí lo leen y dicen, ah, es medio aburrido. Y por ahí hasta desisten de algo que ese no era el momento y capaz que más adelante se empiezan con eso, con una corrección o no.
Sí, sí.
Pero el empuje, qué importante, ¿no? Que genera también las ganas y
sí,
y demás.
Yo creo que uno tiene que dejarse llevar y hay como momentos para todo. Entonces, gente que a lo mejor nunca escribió y escribe una vez, dos veces y no escribe más, pero necesitó esas dos veces en su vida y nada más para escribir. Entonces a lo mejor lo hizo sin haber leído a nadie, como hay gente que se la pasa leyendo autores famosos, clásicos y demás y no escribe ni dos líneas porque no le sale, porque no lo necesita seguramente.
Sí, creo que como acabas de decir, no lo necesita.
No lo necesita.
No necesita que salga, no le tiemblan las manos por tomar al exagerado.
Sí, tal cual.
Bueno, quisiera que leas otro de tus poemas.
Bueno, a ver.
Y mientras, por supuesto, después seguimos charlando, pero vamos a ir mechando esto porque viniste sobre todo para leer, o sea, los oyentes tienen que escucharla a Silvina C. ¿Y quién es Silvina C? ¿Y por qué viene a Restos Diurnos también?
Bueno. Entre los poemas, vos. Traspasé los muros de tu hogar, que eran los mismos que mis complejos, y dejé flotar mi alma entre tus brazos y me perdí sin tiempo en tu boca. Sentir y fluir y disfrutar y sonreír, tanto verbo condensado en tu presencia. Aprendo a ser feliz de a poco, porque me da miedo recordar de golpe. ¿Cuántos besos caben en un puñado de horas? No sabía que el contarlos me llevaría a recorrer tus venas. Me despegué de mí y, sin embargo, fui más yo que nunca antes. Sostener el disfrute de alguien entre las manos y vigilar el sueño durmiendo a su lado. Poderte revivir en cada letra sabiendo que te encontrás y que pudimos enredarnos en una sola raíz. Verte durante tantos años y venirte a descubrir recién ahora. No es tarde ni a destiempo, es simplemente el hilo de la vida que me fue trayendo silenciosamente hasta vos.
Ya la escucharon, Silvina C., acá con nosotros en este episodio número 14 de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com. Veo que hay, bueno, esto debe ser un pequeño muestreario de tres cuadernos repletos de escritos, sí, y poemas, pero me imagino que debe haber muchos más ahí dando vueltas en la casa, ¿no?
Hay muchos y imagínate que de promedio escribo todos los días, así que y a veces salen más de uno, así que sí, hay muchos. Además los tengo como separaditos, por ejemplo. Tengo unos que son como más oscuros, ese va en otro cuadernito, otros que son específicamente para cada uno de mis hijos, esos son los menos conocidos, esos son más míos. Sí, sí.
Qué bueno eso, sí. Qué bueno que haya uno para cada uno de tus hijos y que ese va a ser van a ser los más valiosos.
Espero. Sí, espero que sí. Igual son como muy, fíjate que por ahí la gente puede pensar que tus hijos son la mayor inspiración al momento de escribir, pero a mí me pasa que cuando escribo o para ellos o por ejemplo le he escrito, bueno, a mi papá, a mi abuela que fallecieron hace muchos años, cuando yo les escribo a ellos, es como que me estrujo tanto, por decirlo de alguna forma, que vos sabés que ese día hago ese trabajo y nada más. Escribo ese solo poema y nada más. Y por ahí, cuando escribo de otras temáticas, surgen algunos más que no los publico todos porque digo, pobre gente, los de Facebook los voy a matar, ¿viste? Así que, tres publicaciones, imagínate, ¿no? Pero cuando escribo, generalmente para mis hijos me pasa eso. Es ese solo poema y nada más porque siento como que le dije todo ahí. Entonces son como muy esporádicos los de ellos. Son los cuadernitos más vacíos que tengo, a pesar de ser las personas que están todo el día conmigo.
Qué bueno, y bueno, me da como curiosidad de hojearlos, siendo que no conozco a tus hijos, tu familia en sí, pero esa carga, esa intensidad que deben tener en esos libros, deben quemar. Pero... y hablando de libros, ahora este año va a venir la primera publicación.
Si Dios quiere, sí. esa es la idea. Bueno, ya está hablado con el editor, todo. Ya le mandé todos los libros, todos los poemas, pero le dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar uno, que quiero que... Mándame de nuevo como lo quieras, dice, porque no me va a hacer borrar o volver a escribir así. No. Pero sí, esa es la idea, que este año salga y bueno.
Ya está, el nombre del libro está.
El nombre, vos sabés que.
Estás ahí.
Está, pero viste cuando vos decís no me termina de cerrar, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Ya aparecerá solo entonces.
Sí.
El nombre, digo.
Sí, yo calculo que sí. Digamos, el libro está dividido en tres secciones y entonces de acuerdo a eso viene también el nombre. Pero bueno, veremos, viste que todo en mi vida es hacia último momento hay un cambio y ya vemos con qué nos desayunamos.
¿Cómo fue el trabajo con el editor? Siendo que vos contabas acá al principio esto de que no te gusta mucho tocar lo que has escrito.
Y porque Darío es divino. No te lo puedo explicar de otra forma. Es muy respetuoso con el trabajo de uno y yo creo que también me conoce y sabe que soy media hincha, entonces ya si ve, viste, una burrada escrita y me va a decir, no, esta no se puede, o esto no existe, esta palabra no existe. Pero no, se ve que tan mal no están escritos porque no me ha hecho demasiada crítica. Pero bueno, no sé, yo elegí unos cuantos y por ejemplo él me dijo, esto me parece que no, viste, fue como, se va charlando todo en eso, uh-huh. Se va charlando, así que...
Bien, no, así como ameno, digamos, ¿no?
Sí, un trabajo muy tranquilo y lindo, además porque, a ver, todo el mundo creo que, digamos, el sueño de todo escritor, de todo poeta es publicar. Y el mío no nunca fue ese. Yo escribo, ¿viste? Escribo. ¿Qué sos, poeta? ¿Sos escritor? Yo escribo, no sé qué soy. Catalogame vos como quieras. Y entonces esto del... ¿Viste? Cuando te entran a preguntar, ¿y no sacaste ningún libro? No. ¿Y cuándo vas a sacar? No sé, yo creo que eso es algo que tiene que madurar solo y se tiene que dar un momento y bueno. Por eso, y viste como que fue...
Sí, es tu propio camino y es tu decisión.
Fue...
Por ahí es cierto, viene la pregunta acompañada de... ¿Publicaste?
Claro.
No, pero tenés que publicar. Claro. Mirá lo que tenés escrito. ¿Así? ¿Cómo no vas a publicar?
Con la cantidad de cosas que escribí no va a publicarse así.
Y eso por ahí, esos condicionantes... No, hay gente que dice, uy, tenés razón, pero... En realidad está bueno lo genuino, es cuando vos lo sientas.
Sí, tal cual, es cuando uno lo siente. Y digo yo, bueno, este año está bueno, me gustó la idea y sí lo empecé a ver más seriamente. Así que, bueno, por eso vamos a ver este año, sea todo viento en popa y salga.
Buenísimo, entonces.
Sí.
Bueno, Silvina, muchas gracias por haberte acercado.
No, por favor.
Acá al programa. Es un placer escucharte, ver todos esos, el pequeño muestrario de, de poemas acá que algunos próximamente ya serán publicados.
Sí, sí.
Y bueno, como ya lo habíamos hablado fuera de aire, sí. Este es el momento tuyo donde cerrás este bloque con uno o dos poemas que vos elijas, el momento es tuyo.
Bueno, te leo dos más y con eso cerramos. El corazón por fuera, un silbido de mi abdomen agitado mientras recuerdo los destellos de tu voz. Las manos dibujan una caricia estéril que me nutre la piel con miel de sueños. Perdí mi cuerpo femenino cuando me abandonaste. Soy un nada sin sexo ni motivos. No sé qué encuentro cuando hurgo en mis ojos tristes, ni qué busco al arrancar mi piel de cuajo. Saco las venas como cordones latentes y amarro el corazón otra vez al pecho. Y el último, de mañana. No sé hablar con sutileza sobre esas cosas que me hacen desbordar el alma. No sé ser suave ni sugerente con esas brutalidades que me nacen del cuerpo. Tengo casi 10 cartas intensas que le ganan la partida a la prudencia. Hay que decir, desgarradamente, que el corazón latiéndome en la mano, con el corazón latiéndome en la mano, que necesito un abrazo que me rompa los huesos y me encienda la carne. Busco sin encontrar entre esas soledades algún beso tuyo olvidado entre mis piernas y algún recorrer de mi lengua por tu cuello. Tanteo mis pechos y mis brazos en busca de algún mordisco que haya sobrevivido al tiempo. Y otra vez el desnudarse se ha vuelto un acto inapropiado. Ya no sonrío mientras me saco la ropa interior, porque tus ojos no están observando con premura. Mi piel no ha vuelto a rozar sábanas y este maldito corazón no ha dejado de nombrarte.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Resfriada en el andén, pronto partirá tu tren. Un solo boleto, ya no volverás, vos no volverás jamás. No volverás jamás. La valija no pesa. Espera, ya no volverás, vos no volverás jamás. No volverás jamás.
Restos Diurnos y la Universidad de la Necrópolis de Bavia presentan Radioteatros de Colección, escritos e interpretados por el honorable y su rector honoris causa Ramiro Pros, con gran staff, en este caso Santiago Mateos. Vamos a escuchar a lo largo y ancho del segmento El Dueño del Aire y El Caldo Primigenio.
¿Cuándo fue que descubrió usted que el aire le pertenecía, señor Misantro?
Cuando abrí la nariz y allí estaba.
Es usted un verdadero poeta y un sabio, señor Misantro. Pero nuestro público, confundido por una educación incompleta, necesita que usted desarrolle un poco más sus testimonios.
Mi sabiduría misma ya me lo hacía saber. Voy a explayarme tanto como me sea posible en este breve momento de que dispongo para hablar con ustedes.
Será de gran valor para todos nosotros conocer su experiencia. Muy pocas veces uno puede conocer las palabras de un innovador, de un adelantado en su época, sobre todo antes de que su época lo alcance y lo adelante.
Sí. Entiendo eso, y accederé porque, bueno, han sido ustedes muy amables en hacerme notar que aún gozo de unos años de adelantado, a pesar de mi madura edad, y sobre todo, veo que son muy objetivos en su labor, me recuerdan mis años de juventud.
Entonces, ¿por qué no comenzar recordando cómo fue su juventud, señor Misantro? Mucha gente quiere saberlo.
Bueno, fue una época difícil.
¿Y cómo podría usted, si es tan amable, dar cuenta de la dificultad a la que se refiere? ¿Acaso el hambre, la enfermedad, la persecución o qué tipo particular de problemas se enfrentó?
La persecución, por supuesto, la persecución. A lo largo de las hectáreas familiares, muchas veces los tractores estaban estacionados muy lejos de la piscina. Los empleados se encontraban ocupados en otros menesteres, entonces a mí me tocaba con mis propias piernas perseguir uno de los perros que se escapaba. Teníamos 8 Doberman, y sobre todo había uno que solía treparse por una de las torres, y yo una vez salí, incluso descalzo por el césped, a perseguirlo. Fue traumático para mí, porque en el apuro no pude soltar un frasco de dulce de leche que estaba comiendo, me manché la camisa, y bueno, mis padres me castigaron. Esa noche solo pude comer 9 milanesas. Y recuerdo que fui obligado a llevar yo mismo la camisa hasta el lavarropas. Y conocer esa máquina me traumó. De noche veía lavarropas en el techo. Mi madre estaba arrepentida del castigo. Ahí fue cuando me acosó la enfermedad y vinieron psicólogos y me sanaron. Hubiera sido fatal para la calidad de mis estudios superiores si hubiera seguido con esa preocupación en la cabeza, ¿no? Durante una semana mi rendimiento académico y deportivo se vio afectado, sobre todo la esgrima y golf, porque la concentración que exigen, ¿no? Y bueno, fue muy dura mi juventud. Por suerte pude doctorarme en tiempo récord, dejar atrás esa etapa, y el día de mi graduación compré otra casa, otro auto, me casé y contraté otros empleados.
Nos llegan muy profundamente sus vivencias.
Gracias. Y ahora, si me disculpan, tengo otro compromiso.
Pero, señor Misantro, aún no nos ha contado cómo comenzó su genio, su industrialización del aire y todo lo que lo ha vuelto una figura tan destacada. Aunque sea, díganos muy brevemente algo que le sea útil a las próximas generaciones.
No habrá próximas generaciones.
Perdone usted, pero ¿a qué se refiere exactamente con que no habrá próximas generaciones? Se lo preguntamos con respeto. No piense que ponemos en discusión su palabra.
Entonces no lo haga. Mi palabra es muy clara. No habrá próximas generaciones de aire. Sencillamente porque nuestro negocio no es fabricar aire, sino venderlo. Y el aire es el mismo de siempre. O lo que lo genera alguna máquina, una planta, un animal, no lo sabemos con seguridad. No hemos estudiado el tema de la generación del aire, excede nuestra incumbencia.
Señor Misantro, es muy claro lo que dice. Lo que sucedía es que nosotros no le preguntábamos por la generación del aire, sino por la generación de humanos, o sea, los futuros habitantes del planeta. Un mensaje para ellos.
Lo siento, pero tampoco hemos estudiado ese tema. ¿Podríamos retomarlo de mi vida privada? Tengo poco tiempo.
De acuerdo. Entonces no nos desviaremos más. A veces nosotros los jóvenes cometemos el error de pensar que las grandes figuras como usted tienen las respuestas a todos nuestros interrogantes. Algunos de ellos excesivamente idealistas, sin dudas. Olvidemos el tema de las próximas generaciones para retomar aquello que es su especialidad, el aire.
Gracias. Pero no es mi especialidad, es mi propiedad. ¿Comprenden eso?
Tiene usted razón. De todas formas, suponemos que hay características que distinguen el aire que usted vende de otro tipo de aires. Su empresa garantiza calidad y pureza, sin lugar a dudas.
Eso está muy lejos de la realidad. Yo no vendo un aire en particular, como algunos divulgan. Yo vendo todo el aire, todo. El que pasa por todos los pulmones, por todas las máquinas, por todos los rincones, todo. ¿Qué es que no entienden? ¿Han venido a entrevistarme y no se tomaron el trabajo de informarse como corresponde? Tenemos que terminar con esta entrevista. Lo que se acordó fue hablar de mi vida privada, no de estas incongruencias filosóficas.
Le pedimos todas las disculpas del mundo, señor Misantro. Estábamos mal informados, tal como usted reclama. Pero en nuestra defensa quisiéramos tener la oportunidad de comentarle que no es fácil encontrar información al respecto. No hay ningún libro o siquiera artículo en publicaciones científicas sobre el tema. Y usted no concede una entrevista desde hace 47 años. Por favor, no lo tome como un reproche. Intentamos cumplir con una tarea fundamental para la sociedad. Todos han soñado alguna vez con conocer al gran innovador. Como simple estudiante de comunicación social, es un orgullo representar a mi continente en este momento tan sublime, tan álgido, tan supremo.
Bueno, señores, aquí dentro también se respira aire misantro y ya hemos cumplido con lo pactado con los organismos internacionales que organizaron este concurso, así que me retiro, que tengan ustedes un grato desalojo de mi cálida oficina.
No, no nos abandone, maestro. Hemos viajado durante semanas en un burro que gentilmente alquiló nuestra universidad rural. Necesitamos hacerle una última pregunta. Señor, me estoy mareando. Creo que nos está faltando algo de ventilación. Señor.
Thank you. rey de la nada y lo confuso, sin marionetas se acabó el
Restos diurnos, tercera temporada.
Buen día, un caldo, por favor.
¿Uno solo?
Sí, uno para una sola sopa. Me quiero obligar a tomar más sopa de la que necesito.
Le doy uno, está claro. Pero, ¿de qué sabor, señor?
Es lo mismo, son todos parecidos.
¿Verdura, entonces?
No, verdura no. Mejor gallina.
Solo me quedan de verdura, señor.
Entonces, verdura.
¿Algo más?
Nada más, nada de nada.
Muy bien, sírvase.
¿Pero qué me da?
Es lo que me acaba de pedir.
Ah, yo pedí esto.
Creo que sí.
¿Qué fue lo que pedí?
Un caldo.
¿Y nada más?
Nada más, nada de nada, señor.
Ah, muy bien, pero dígame, ¿acaso no pedí una bolsa?
Creo que no.
Entonces, ¿por qué me da una bolsa?
Ah, por fin lo entiendo. Es que la bolsa tiene adentro el caldo, el de verduras.
Usted ya me entiende, pero yo todavía no. Pedí un caldo y me da una bolsa.
Le doy la bolsa con el caldo, señor.
Conteste rápido, ¿qué tengo yo acá?
Creo que nada.
¿Estás seguro?
Al menos no veo nada.
Sí, se equivoca. Se equivoca terriblemente, tengo dos manos. ¿Dos? ¿Acaso no ve? Usted niega que tengo yo dos manos, pero ¿por quién me está tomando?
Es verdad. Usted tiene dos manos y no me había dado cuenta. Dos manos muy fuertes y bien cuidadas.
¿Y entonces para qué me da una bolsa? ¿Acaso pretende que me la ponga en la cabeza, que me asfixie?
Bueno. Tiene suerte de que no haya otros clientes, porque esto es vergonzoso.
Oh, ¿vergonzoso? ¿Para quién? Responda, si yo tuviera la mitad de las manos que tengo, o sea, una, ¿no podría con la misma facilidad agarrar el caldo?
Por supuesto. Pero es muy fácil. Si no quiere la bolsa, tírela.
¿Tirarla? Usted no tiene respeto ni por los tachos de basura. Lo último que haría sería tirar la bolsa. O lo penúltimo, por lo menos. Pero de ahí no pasa. Nunca le daré ese gusto.
Entonces hagamos una cosa. Yo mismo la tiraré y listo.
Jamás permitiré ser testigo y cómplice de ese crimen. Usted lo que tiene es nylon en el cerebro.
Está bien. Respeto su forma de pensar. Voy a planchar la bolsa y la voy a guardar. ¿Estás seguro de que puede transportar el caldo con sus propias manos? Puede haber muchos obstáculos en el camino.
Deje de burlarse, si siempre lo hago. Pero momento. ¿Qué se supone que es esto? ¿Una cosa plateada?
El caldo, ¿no se acuerda del caldo? Es lo que vino a comprar, señor.
Los caldos son marrones. ¿Me está tratando de daltónico? ¿Qué si acaso a mí se me ocurriera ser daltónico? Porque cada uno es libre con su sexualidad y sus creencias. En ese caso, dígame, ¿usted tendría el derecho de darme algo plateado en vez del caldo marrón que necesito?
¿Se refiere al envoltorio del caldo, entonces?
¿Y yo le pedí un envoltorio de caldo? ¿Qué cree, que no soy capaz de recordar lo que le pedí?
Voy mucho más allá de eso. Puedo saber hasta lo que pedirá en el futuro. Anticipo que ahora el señor solicita que le hierva un litro de agua.
Y por supuesto. ¿O pretende que lo tome con agua fría? Pero qué pequeñez de humanidad. Lo único que le falta a esta altura es querer cobrarme el caldo.
Claro que falta eso. Tiene que pagármelo. Si no, entenderé que esto es un robo.
Bah, cobrar por la transmisión de conocimiento, eso es robo. Por eso mismo no le cobraré a usted este taller teórico-práctico que viene teniendo lugar desde hace un rato. Se llama trueque lo que haremos.
¿Conocimiento? ¡Conocimiento! Yo no le pedí ningún conocimiento.
Ah, veo que estamos parejos porque yo no le pedí ninguna bolsa.
Lo mato ahora mismo.
¿Usted a mí?
Sí, lo mato y lo entierro en el patio del negocio.
Bueno, como quiera. Todos somos libres de pensar y accionar. Pero es evidente que tengo derecho a una última voluntad. Y es la que sigue. Cuando lo haya hecho, no me ponga dentro de una bolsa. Soy de los pies a la cabeza y orgullosamente biodegradable.
Escuchando Restos Diurnos. Ya volvemos.
Ya llegando al final de estos Restos Diurnos, de este episodio número 14, te voy a tirar algunos tips en esta agenda que tratamos de hacer todas las semanas para que, bueno, para que recorras y te fijes qué hay, porque hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, La Peña que lo parió, un lugar para bailar y disfrutar con artistas en vivo y ricas comidas típicas. Va a estar Emiliano Cervini, Pablo Lozano, Suyay, Dúo Embrujo, El Chango Juárez y la conducción de Maricel Cortés. ¿Esto dónde va a ser? En Avenida Roque Sáenz Peña 934. Ya lo sabés, La Peña que lo parió. Sigue el ciclo de teatro, poesía y rock el volumen 9 en la Parisina Casa de Arte este sábado a las 20:30 horas. Se viene otra entrega del ciclo de la mano de Gonzalo Acuña, El Nombre Secreto y Ice Nails. Todo el electro rock alternativo en una sola noche. También ferias y lecturas en vivo. Además, pizzas, empanadas criollas y vegetarianas. Ahí para toda la, todo gusto, para toda la familia y demás. Y vino, por supuesto, al mejor precio. La entrada general, 60 pesos y ojo ahí que hay 2 por 100. Para que lo tengas en cuenta, este sábado a las 20 horas sigue el volumen 9 del ciclo Teatro, Poesía y Rock en la parisina Casa de Arte. Y por último, te quiero invitar también al Club Paraguay, que siempre ahí nos banca la parada de la Lucía Amarilla. Este sábado, también este sábado 17, a las 20 horas, va a estar Santiago Motorizado junto a los dueños del stock. Vuelve Santiago Motorizado al Club Paraguay, el vocalista y líder de El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes del rock argentino, que se presenta con su proyecto solista en el queridísimo Club Paraguay. Ya saben, a ver, pueden ir todos así como en patotas, todos los que les guste, y el que no, ya lo está buscando por Bandcamp, porque es, la verdad, un bandón. El Matón Policía Motorizado y, por supuesto, el proyecto solista de Santiago Motorizado. La banda invitada, ya los dijimos, los dueños del stock, y musicaliza el amigo de la casa de estos restos diurnos, el Diegol Marín. Y ahora sí, para cerrar esta agenda, vamos con un audio de Las Ninfas, que tienen una invitación para hacerte.
Hola amigos, soy Pau de Ninfas y les mando esta invitación para la segunda edición de La Mambística, que será este sábado en 17 de junio en Club Paraguay a la medianoche. Musicalizará la DJ Mar Atlántica y contaremos con la participación de Sabor Canela, Los Peñalosa, que vienen de Rosario con toda la cumbia, y Ninfas. Estaremos presentando nuestro EP, así que no se lo pierdan. Pueden conseguir sus anticipadas en el Cine Club, en Favela, en Alpogo.com o en Eden. 2x200 o 1x130. ¡Vuelan! ¡Nos vemos ahí! ¡Besos!
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Y ahora sí, llegamos al final de este episodio 14, el 14 de Restos Diurnos de la tercera temporada, programa número 63 de la general de este gran ciclo, gran proyecto cultural, o que al menos intenta hacerlo. Me acompañó acá en la operación técnica Carlos, y la verdad que encantado el apoyo logístico y tecnológico. Le agradezco a Silvina C., a las chicas de Ficciones Rosas, a Albachi de Presenta Trío, y bueno, y espero que también hayan disfrutado estos radioteatros de colección de la mano de Ramiro Pros. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, y hasta la semana que viene, que nos vamos a escuchar nuevamente, nos vamos a sentir y de alguna manera a ver, porque toda esta cosa de la tecnología también ahora es la radio que se ve, ¿no? Y así terminamos, ya lo saben, el lunes que viene de 18 a 20 aquí en www.radiolif.com. Que tengan una buena semana. Chau.